La filmación de la televisión, tomaba a los Celso desplegando la bandera a las Malvinas son Argentina, me sorprendió, me emocionó.
Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo. Por lo tanto, si no te gusta, andate a Cuba.
Síntesis del día.
Otra vez el oficialismo aplazó el tratamiento de la reforma de la ley de tierras en el Senado. La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto. El oficialismo no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierra por parte de extranjeros. La provincia pidió una autorización del Gobierno Nacional para terminar obras con financiamiento internacional. Se trata de un préstamo por 270 millones de dólares para una planta cloacal que beneficiaría a La Plata, Berisso y Ensenada. Lo comunicó el gobernador Kicillof, quien dijo que Milei no lo quiere dar.
Estamos haciendo, como dije, con el presupuesto provincial esfuerzos para terminar las obras que teníamos planeadas y también para continuar, si podemos, las que abandonó Milei. Hemos pedido simplemente una autorización del Gobierno Nacional para el financiamiento de obra que tiene que autorizar Nación, pero es con financiamiento internacional. Milei no nos lo quiere dar. No solo no hace, no solo paró toda la obra, sino que se cree con el derecho de no acompañar a la provincia de Buenos Aires en aquellas cosas justas y necesarias que estamos emprendiendo.
El gobierno bonaerense anunció un plan para refinanciar deudas de pymes con tasa baja. La línea permitirá cancelar obligaciones hasta en 36 cuotas con una tasa del 25,7%. La propuesta de la provincia es en respuesta a una crisis que atraviesa miles de pymes en todo el territorio. Milei dijo que va a ser reelecto y se vienen 100 años de liberalismo. El presidente disertó en un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y volvió a defender el derecho a la propiedad privada. Tuvo un contrapunto con uno de los asistentes y aseguró que no solo no va a terminar, que después va a ir por otro mandato.
Si ustedes tienen un gobierno asquerosamente populista que genera 15 puntos de déficit fiscal en términos del PBI, se van a estrellar. No, ahora no, antes. Nosotros salimos de eso, justamente. Es decir, nosotros hicimos ese ajuste que los malditos populistas dejaron plantado la bomba. Sí, digamos, voy a terminar, digamos, este mandato y voy a ser reelecto y voy a tener 4 años más y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo. Por lo tanto, si no te gusta, andate a Cuba.
Por decreto, el Ejecutivo Nacional aumentó los fondos para las universidades y reforzó las partidas de la CIDE. El DNU, que se oficializó en medio de festejos por el pase de Argentina a la final del Mundial, incluye una ampliación del gasto de más de 4 billones de pesos. La modificación del presupuesto 2026 contiene un fuerte ajuste en dos compañías públicas, Enarsa y la Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima. Se necesitan más de 678 mil pesos para criar un hijo entre 6 y 12 años. El INDEC dio a conocer el dato de la canasta de crianza de junio tras una inflación del 1,9%. En el caso de los bebés, el costo de la crianza fue de casi 530 mil pesos, mientras que para los chicos de entre 1 y 3 años fue de 630 mil. Desde el Centro de Excombatientes de La Plata dicen que están orgullosos de los jugadores. En diálogo con Informa Provincia, uno de los referentes, Luis Aparicio, reconoció que lo sorprendió la bandera sobre Malvinas que mostraron los futbolistas y aseguró que tampoco para ellos con Inglaterra era un partido más.
Cuando vi que la filmación de la televisión tomaba a los Celso desplegando la bandera a las Malvinas son Argentina, me sorprendió, me emocionó. Me vinieron muchas cosas a la cabeza, ¿no? Jugaron con la cabeza fría, con un espíritu que nosotros sabemos que tienen, pero en el fondo entendía, nosotros sabemos que para ellos no era un partido más tampoco. Y la prohibición de no llevar las banderas que identifiquen Malvinas cuando es algo que el fútbol ha apropiado, las hinchas del fútbol han apropiado, realmente me sentí orgulloso una vez más de estos jugadores. La verdad que me sentí reconfortado, sorprendido gratamente y reconfortado.
Internacionales.
Los sismos ya provocaron más de 4.900 muertes en Venezuela. El número de fallecidos por los potentes terremotos ocurridos hace 3 semanas se elevó a 4.930, según cifras oficiales difundidas por el presidente de la Asamblea Nacional. Un total de 21.210 personas que perdieron sus viviendas fueron ubicadas en 107 refugios temporales.
Mundial 2026.
La FIFA confirmó el árbitro para la final entre la selección argentina y España. Será el serbio Vincic, el mismo que dirigió el partido debut de la albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita. En tanto, volvió la actividad al fútbol argentino por los 16avos de la Copa Argentina. Racing derrotó 4-1 a Defensa y Justicia y en estos momentos Boca enfrenta a Sarmiento de Junín en Rosario. Cielo algo nublado, 17 grados 4, la temperatura, humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Provincia.
Provincia.
Hasta la medianoche.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Laboratorio de Ideas. Con Claudio Martínez y Emanuel Shafrot.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene. ¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Cada jueves, de 22 a 0, las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Un experimento de sueños. Sueños para construir el futuro. Laboratorio de Ideas. Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Shafrot. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Laboratorio de Ideas por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Laboratorio de Ideas, el programa que es ya desde hace casi 2 años y pico, no dije, iba a decir y medio, pero nos falta todavía, se viene ocupando sistemáticamente de debatir el proyecto de país en términos de conocimiento. Debatir un proyecto de país tiene que ver con debatir el proyecto de ciencia y tecnología, el proyecto educativo que tiene un país. Estos temas están profundamente enraizados. No hay desarrollo si no hay conocimiento, si no hay industria del conocimiento. Y nosotros desde hace más de 2 años, desde fines de abril del año 24, venimos ocupándonos sistemáticamente de poner el foco del debate en ese punto. Y lo hacemos a través de entrevistas, de informes, de columnas y también de nuestras opiniones. En un momento particular, muy particular todavía, estamos con las pulsaciones altas después de lo que fue ayer el triunfo de Argentina, que lo ha depositado en una nueva final del Mundial. Verdaderamente somos privilegiados de vivir en esta época, convivir con este grupo de jugadores, con este cuerpo técnico que le ha dado tantas satisfacciones, tantas alegrías por su juego, pero también fundamentalmente por su temperamento, por esa manía de no dar nunca por perdida ninguna pelota y ningún partido. Y ahí estamos, con toda la expectativa para el partido del domingo, nada menos que contra España. Bueno, ustedes saben que durante todo el Mundial, con Nico Retamar, vinimos desarrollando la columna comparativa entre la ciencia y la tecnología argentina con los países que fue enfrentando nuestro país a lo largo de la competencia, por lo menos en las semanas en que estuvimos al aire. La semana pasada por los feriados no, pero así que hemos hablado de Austria, de Jordania, de Cabo Verde, de Egipto, hemos hablado también de Argelia, y bueno, hoy le toca el turno nada menos que a España, el rival del próximo domingo. Eso va a estar en la columna de Nico Retamar. Pero bueno, arrancamos compartiendo alguna idea. Digo, ¿quién dijo que
que Javier Milei quiere destruir la ciencia argentina. La verdad que es injusto decirlo de este modo. Permítanme la ironía. El presidente convirtió al país en un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio gigante de casi 2.800.000 kilómetros cuadrados. Y además, adentro, con más de 46 millones de seres humanos que estamos disponibles para desarrollar el experimento. La verdad que es una proeza de la ciencia lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei, y en particular el presidente, que ha tomado esto como una cruzada. Un laboratorio que está pensado para que germinen los sueños más delirantes y estrafalarios de los magnates tecnológicos que se han consagrado como los campeones mundiales de la ultraderecha, o los campeones de la ultraderecha mundial, como quieran decirlo. Y la Argentina se transformó en terreno fértil para las fantasías de un grupo de tipos, porque son todos varones, que son supremacistas, verdaderamente supremacistas, supremacistas tecnológicos, tipos que se excitan con la idea de un mundo dominado, controlado por los algoritmos, un mundo limpio, un mundo eficiente, digámoslo, maquinal, un mundo de cálculo triunfante, donde no es posible reconocer olor a hombre. Y estos muchachos están tan entusiasmados que quizás hasta se animen a poner algunos dólares, algunos pocos dólares en este país, un país lejano y en estos momentos regalado. El presidente Milei les dio la llave de ese laboratorio para que vengan a hacer los experimentos que ninguna nación razonable del mundo permitiría, consentiría que se haga en su territorio. Superventajas que verdaderamente no tienen precedentes, ¿no? Impuestos casi nulos, flexibilización laboral, estabilidad en los negocios por 30 años, con tribunales internacionales para debatir posibles conflictos, vía libre para depredar el ambiente, agua y energía bien baratitas para instalar centros de datos de inteligencia artificial, con lo cual también se llevará nuestra energía. Incluso algo que se debate por estos momentos en el Congreso Nacional, facilidades para crear empresas autónomas, sin humanos, o sea, sin responsabilidad. Hablamos ya en algún momento, lo desarrolló Emma Jafrot ampliamente, sobre el gemelo digital social. Bueno, es un proyecto que naturaliza la vigilancia masiva y el extractivismo de datos. Le da carácter oficial. Cosas que nos vamos enterando. Contratos firmados con empresas multinacionales para comprar armas, donde, nuevamente, la inteligencia artificial juega la guerra. Bueno, con este paquete y este laboratorio llave en mano, ¿cómo no van a estar entusiasmados estos tipos? El laboratorio argentino, queridos y queridas oyentes de Laboratorio de Ideas, ya está en funcionamiento. El país, este país que votó a un presidente extravagante, es de algún modo la tierra prometida para poner en práctica ideas postdemocráticas y tecnofeudales. Está en nosotros permitirlo o no. Lo que digo es que si lo permitimos, en poco tiempo más va a ser muy difícil reconocer a esa Argentina. ¿Se acuerdan de esa Argentina? Que aún con graves problemas, no los vamos a negar, aún con graves problemas, era una nación soberana y que era propietaria, dueña de su destino. Bienvenidos, bienvenidas a Laboratorio de Ideas. Lo primero que vamos a compartir es el micro que cada semana nos acerca la RENAU, la Red Nacional Universitaria Audiovisual.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast sobre Ventana Universitaria, un programa para acercarnos a las universidades públicas de nuestro país. La universidad transforma para siempre la vida de quien pasa por ella. Hoy visitaremos la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires para conocer la historia de Juan Pablo Palmieri, primer egresado de la carrera de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, en el marco del programa de educación en contextos de encierro.
Tiene mucho, mucho significado para mí haber sido el primer egresado en el programa de educación en contextos de encierro. Es un orgullo por muchos sentidos. Digo, en primer lugar, porque creo que un poco le pude ganar a la cárcel con lo que pude estudiar y con lo que pude lograr a partir de acceder a la universidad pública. Pero también porque, pudimos mostrar a un montón de compañeros y compañeras que se puede lograr, digamos, que uno puede acceder a la universidad dentro de la cárcel. Y que puede estudiar una carrera y terminarla, comenzar y terminarla. Y también pensar en trabajar de eso de que se estudió, ¿no? Que muchas veces es muy difícil pensarlo. Después, por mi familia, poder demostrarle a mis hijos, a mis viejos, a mis abuelos, de que pude hacer algo en el tiempo que estuve privado de libertad, creo que también tiene un montón de significado, así que el haber terminado esta carrera y ser el primer egresado creo que tiene un montón de sentido y más que nada es sentirse orgulloso, ¿no? de poder ser ese primer egresado. Lo más desafiante fue acceder y construir a la educación como un derecho humano. Cuando uno intenta salir a estudiar, a trabajar, a hacer algún tipo de actividad cultural, deportiva, lo que sea, dentro del contexto de encierro, lo hace a partir de pensar que, esa es la salida del encierro, del pabellón, de estar todo el día encerrado en cuatro paredes, poder salir a otro lugar, a otro espacio, a hacer algo distinto. Y el desafío es transformar eso, ir a estudiar o ir al trabajo o a hacer alguna actividad artística o lo que sea, no sea solamente por salir del pabellón o por tener un certificado o un comprobante que pueda enviar al juzgado, sino que tenga otro sentido. Ese fue creo que el mayor desafío y que creo que se pudo lograr transformar y hoy hay un montón de compañeros que arrancaron como yo, saliendo del encierro a un lugar distinto y que hoy están pensando en finalizar la carrera, en hacer algo con eso, en darle otro sentido, a ese poder salir a estudiar. Porque creo que la universidad aporta en un montón de sentidos a la sociedad en general. No solamente con la educación en contexto de encierro e intentar brindar herramientas a un montón de pibes y pibas para que puedan tener otros caminos distintos en sus vidas, permite construir una sociedad más justa, más inclusiva, más igualitaria. La universidad pública aporta en todos esos sentidos. Y creo que es una lucha que debemos ponernos al hombro como sociedad. Y hay que defenderla porque es lo único que nos permite tener o mirar la realidad desde otros o de diferentes puntos.
Escuchamos a Juan Pablo Palmieri, primer egresado de la carrera de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN en el marco del programa de educación en contextos de encierro. Y esta fue una nueva entrega de Ventana Universitaria. Podés ver los programas completos en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
Ustedes ¿Ustedes sabían que el estadio 974 es el estadio que más rápido fue demolido luego del Mundial? Su desmantelamiento empezó el 12 de diciembre de 2022, 6 días antes de que finalizara el Mundial. Y solo 7 días más tarde que se jugara su último partido, donde Brasil goleó 4-1 a Corea del Sur.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Pública.
Gratuita.
Popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de Ideas.
Abrimos el segundo bloque de nuestro programa de hoy de Laboratorio de Ideas. Yo me voy a dar un gusto enorme porque voy a entrevistar a alguien que le tengo mucho cariño y respeto, que es Lucía Bellocchio. Hola, Lu. Gracias por venir.
Hola, Claudio. Un placer estar acá con vos.
Bueno, qué lindo. Lu es abogada, especialista en ciudades inteligentes, en este concepto de Smart City. Vamos a hablar mucho de ese tema. Es especialista también en innovación urbana, es fundadora y directora de Trend Smart Cities, consultora dedicada al desarrollo de proyectos de transformación urbana. Es una de las principales divulgadoras de las ciudades inteligentes a nivel global, al punto de que fue destacada entre los 10 Smart Cities Influencers en 2022 y en 2025. También seleccionada entre los 100 líderes de opinión de Latinoamérica en 2025 y 2026. Es autora de, por ejemplo, el libro Ciudades del Futuro, Inteligentes, Sostenibles y Humanas, de Editorial El Ateneo, en el año 23. Un montón de cosas más, pero vamos a estar todo el tiempo leyendo el currículum de Lu. Pero quiero decir que fundamentalmente yo tenía muchas ganas de charlar con vos porque llegó a mis manos el libro Ciudades Azules, Accesibles, Sensibles y Empáticas, también de Editorial El Ateneo, un libro que escribiste con Álvaro García Resta. Y quiero arrancar preguntándote qué es esto del concepto de Ciudades Azules, qué es lo que pensaron, porque para mí es algo muy innovador, es muy nuevo y nunca había escuchado hablar de esto.
Exactamente, bueno, Ciudades Azules surge, me animo a decir, de animarnos a poder unir nuestra expertise con nuestra experiencia personal. Uh-huh. Ciudades Azules trata justamente de qué pueden hacer las ciudades para ser lugares más empáticos con personas neurodivergentes, y decía que unimos la experiencia con la expertise porque tanto Álvaro y yo venimos trabajando hace años en temas de innovación urbana, pero además somos madre y padre de niños dentro del espectro autista, Álvaro de Manolo, en mi caso yo soy mamá de Tom. Viste que dicen que cuando uno es madre o padre, uno cambia la forma de ver el mundo y por ende las ciudades, así que bueno, creo que en mi caso exactamente eso pasó. Pasé a ver también las ciudades y ciertas barreras, ciertas dificultades que muchas veces presentan las ciudades para las personas en general, pero particularmente para personas que están dentro del espectro autista. Así que en este libro nos animamos a decir qué podrían hacer las ciudades, qué podrían cambiar, qué intervenciones se podrían hacer y qué se está haciendo en el mundo, ¿no? En este tema que, por suerte, creo está cada vez más en la agenda.
¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuáles serían las principales barreras que ustedes ven y que identifican en el libro?
Poniéndonos, en los pies, ¿no?, de una persona neurodivergente, hay muchas cosas en las ciudades que podríamos identificar que son una barrera, ¿no?, y que quizás para una persona neurotípica podrían pasar desapercibidos. Los ruidos, por ejemplo. No solo el ruido de por sí, sino muchas veces los ruidos inesperados. De repente, así de la nada, aparece la sirena de los bomberos, de la ambulancia, un freno de un colectivo. Todo lo que tiene que ver con, la contaminación, por ejemplo, lumínica, ¿no? Por ejemplo, que haya un lugar con muchas pantallas, con muchas luces intermitentes, filas, ¿no? Algo que estamos muy, que naturalizamos en algún punto, ir a algún lugar y hacer filas eternas. Quizás para nosotros puede ser indiferente, para una persona dentro del espectro, lo altera, lo agita, lo sobreestimula. Y son situaciones que hemos vivido frecuentemente, ¿no?, con nuestros hijos, pensando, por ejemplo, cuando uno está en un aeropuerto, cuando de repente, no sé, vas a un museo y la música está muy alta. Entonces, tratamos varias de estas cuestiones, pero no diciendo, la ciudad es un problema, sino por el contrario. La ciudad es parte de la solución y qué pueden hacer las ciudades para justamente no empezar a readecuar cosas, porque eso podría, tener el riesgo de excluir, el decir, hago una plaza adaptada, hago un espacio adaptado, entonces se termina excluyendo, sino, cómo incorporar la diversidad humana desde el diseño, tomándolo, como un recurso, ¿no?
Se trata de que las ciudades sean menos hostiles.
Exactamente, y por eso hablamos de mucho de la empatía, hablamos de cómo, hacer que la accesibilidad supere, ¿no?, las barreras físicas. Muchas veces pensamos en accesible y se nos viene a la cabeza una rampa, un ascensor, ¿no? Pero hay muchas personas que perciben, ¿no?, el espacio de otra forma. Entonces, ¿cómo hacerlas accesible desde lo cognitivo, desde lo sensorial, ¿no? Entonces el libro viene desde ese lado. Se llama Ciudades Azules porque el azul obviamente se identifica con la concientización del autismo.
Claro.
También somos súper conscientes de que dentro del colectivo autista hay algunos que no se identifican con el azul. Pero más allá de entrar en esta cuestión, lo que nosotros hacemos en este libro es un aporte desde el urbanismo, desde el diseño urbano. Y obviamente, como vos me presentabas ahí, yo siempre tengo un bias, que es, cómo la tecnología también nos ayuda en todo esto. Y así que, a través de las páginas de este libro está, ¿no?, este concepto, ¿no?, de ciudad inteligente, de cómo nos pueden ayudar las tecnologías, justamente esto, a anticipar, a tener información disponible. Por ejemplo, pensemos en un colectivo que desvía su ruta. Por ejemplo, esta información, si está antes disponible en una aplicación y demás, como eso también ayuda mucho a las personas dentro del espectro. La anticipación siempre es clave, claro, ¿no?
Luque, vos decías identificar, que el libro busca identificar qué es lo que está haciendo el mundo, qué está haciendo el mundo en este sentido, y que podemos mirar desde lugares como Argentina, que sabemos que no nos gusta reconocerlo mucho, son periféricos, como que vienen un poco atrás en el desarrollo de las ciudades inteligentes.
Sí, hay muchas iniciativas que nosotros contamos en el libro. Yo justo estaba viniendo para acá y me aparecía la noticia de que Jujuy aprobó la hora silenciosa. La hora silenciosa nace en el Reino Unido, concretamente en Manchester, que se este horario donde, por ejemplo, los supermercados, lugares que en general son muy ruidosos, muy, digamos, sobreestimulantes, tienen un horario donde no hay nada de estos estímulos. Entonces no hay música, no hay una persona, digamos, con un micrófono diciendo cuál es la promoción del supermercado. Entonces hay iniciativas de este tipo, digo, muy concretas, como decir, bueno, por ejemplo, que tengan prioridad para estacionar, prioridad para acceder a algunos lugares, pero también como te decía anteriormente, poner la diversidad desde el diseño. Entonces, de decir, bueno, sí, encontramos, no sé, plazas que son hoy pensadas en este sentido, de decir que, bueno, por ejemplo, incorporan cuestiones de textura, de los colores a la hora de diseñar el lugar, todo pensando desde sí. quienes tienen más barreras. Y lo bueno y el gran mensaje del libro es, si uno incorpora todo esto en el diseño de los espacios públicos, en realidad no es que vamos a beneficiar solo a personas neurodivergentes, sino que terminamos beneficiando a todos. No sé, digo, hoy en los aeropuertos, por ejemplo, salas sensoriales. A mí me pasa muchas veces que estoy en el aeropuerto con Tom, entro a la sala sensorial y digo, ¡ay, qué placer! Como viste, no, sin todos los ruidos que, claro, que uno escucha en los aeropuertos.
Claro, porque la contaminación auditiva y la contaminación lumínica, obviamente que tienen un impacto particular para las personas en el espectro autista, pero la verdad que nos afectan a todos. Generan estrés, generan malestar, digamos. Obviamente las personas más sensibles lo sufren, lo padecen de un modo particular, ¿no?
Exactamente, y digo, hay intervenciones que se pueden hacer pensando, digamos, particularmente en el autismo, y nosotros hablamos de las infraestructuras, ¿no? De cómo, en general, si uno repasa un poco en la historia, bueno, se habló mucho, ¿no?, de la infraestructura gris, autopistas, edificios y demás. Después se pasó a hablar mucho de lo que es la infraestructura verde, y sabemos que hay evidencia de que mejora la vida de todos el tener más verde en las ciudades, el tener más espacios públicos. Y entonces nosotros proponemos la infraestructura azul, que no se contrapone, digamos, a la infraestructura verde, sino por el contrario, la complementa, y es decir, bueno, cómo pensar esto desde la diversidad, los espacios urbanos.
Pensaba, Lu, qué importante. Por ejemplo, yo vivo en Quilmes y hay un supermercado de las cadenas conocidas que tiene un horario, pero es un horario escolar día de semana, o sea, ¿Qué niño o qué adulto puede ir una hora específica, en un día específico, a ese hipermercado, ese mayorista, lo que sea? Más allá de eso pomposo, rimbombante, que puede ser, bueno, tenemos una hora para las personas que están dentro del espectro autista, después su efectivo cumplimiento después está como lejos de la acción. Y también pensaba en lo importante de la divulgación, porque ni siquiera es que por ahí, ni siquiera es de mala fe, sino que es de desconocimiento, básicamente.
Mira, creo que vos ahí tocas un punto fundamental, porque creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer desde el plano físico, ¿no?, de la ciudad, pero también no tenemos que desconocer que hay un plano que tiene que ver con la concientización, con cómo como sociedad, ¿no?, empezamos a poner este tema en la agenda. Y digo, yo acá también me remonto a unos años atrás, cuando todavía no tenía el diagnóstico de Tom y desconocía completamente el tema. Entonces, claro, quizás hubiese juzgado en algún momento si veía a un nene, no sé, tirado en el piso en un supermercado, quizás hubiese dicho, ¿qué hace la madre que no lo controla? Y entonces, bueno, cuando uno también empieza a entender cuáles son estas dificultades que muchas veces tienen los niños dentro del espectro, uno también empieza a ser más empático, a ser más tolerable, a entender el contexto, ¿no?
Estamos hablando en Laboratorio de Ideas con Lucía Velocchio, que es autora, junto con Álvaro García Resta, de Ciudades Azules. Para mí, un universo que se abre en esto, ¿no? Y pensaba en algo que vos dijiste, y me gustaría que profundicemos, cómo incluir sin excluir. Me parece que esa es una de las claves, ¿no? En unas ciudades donde tenemos que compartir el espacio. Cómo darle la herramienta de inclusión a personas con estas dificultades, no excluya a otros, ¿no? Es parte de la clave.
Exactamente, y por eso creo que estaba bueno lo que comentábamos, porque digo, uno podría pensar de que la ciudad, por la dinámica que tiene, ¿no? Ruidos, gente y demás, no serían entornos aptos. Y yo te decía, nosotros somos con Álvaro unos convencidos de que las ciudades, lejos de ser el problema, son parte de la solución, porque justamente los niños dentro del espectro en general, ¿no? Tienen problemas en todo lo que es la sociabilización. Si uno los, o sea, y entonces ahí es cuando decimos, bueno, los entornos urbanos son entornos sumamente aptos para generar esta interacción, claro. Y todo, y si no, por el contrario, nos tendríamos que ir todos a vivir al campo y los estamos excluyendo. Entonces, entendemos que las ciudades son lugares donde se genera esa interacción, y por eso nosotros en el libro hacemos un recorrido urbano, ¿no? En el sentido de, bueno, tratamos qué pasa en los espacios públicos, en los espacios verdes, en la movilidad, y cómo todo esto genera autonomía, ¿no? Uno obviamente como padre espera que nuestros hijos puedan tener autonomía.
Claro.
Entonces, bueno, cómo hacer que, por ejemplo, el transporte esté preparado para esto, que la ciudad sea más clara, por ejemplo, la señalética. Entonces, de vuelta, volvemos a esto de uno hace una ciudad más clara y termina beneficiando a una persona, digamos, dentro del espectro, porque visualmente ellos, o sea, se soportan, ¿no? En todo lo que tiene que ver con pictogramas y los ayuda mucho, pero de repente pensemos, no sé, en un turista que no conoce el idioma, digo, también se termina beneficiando. En adultos mayores, hoy la expectativa de vida, digamos, es cada vez mayor. Bueno, las ciudades hoy no están preparadas para que transite muchas veces una persona de 90 años. Están preparadas para una persona de 35 que no tenga absolutamente claro. Ningún problema.
Lu, hace un rato vos hablabas de, bueno, poder prever el cambio de recorrido de un colectivo por lo que fuera, ¿no? ¿Por qué es tan importante para las personas en el espectro autista la previsibilidad?
Porque todo lo que tenga que ver con anticiparles,
sí,
hace que no lleguen, digamos, a un momento de estrés, ¿no? Yo acá, por ejemplo, digo, me remonto mucho a muchas situaciones que he atravesado con mi hijo, donde, claro, él tiene seteado, ¿no?, en su cabeza de, bueno, voy a ir a tal lugar, a hacer tal recorrido. Por X cuestión, eso cambia y eso le genera, digamos, lo que muchas veces se conoce como un meltdown, ¿no? Uh-huh. Estos momentos de estrés, de crisis y demás. Entonces, el hecho de poder anticipar, sea visualmente, sea a través de una aplicación, es decir, poder darle la información de lo que va a pasar, reduce ese estrés. Entonces, por eso, de vuelta, vuelvo a la importancia, ¿no?, de la concientización, de saber, digamos, y entender cuáles son estas condiciones en las que las ciudades podrían trabajar para brindar una mejor experiencia urbana. Y este es un tema en el que nosotros hacemos bastante hincapié, la experiencia, ¿no? Porque creo que por mucho tiempo nos preguntamos, bueno, ¿cómo construir mejor? Mucho focalizado en esta cuestión física, ¿no?, de las ciudades, y nosotros pasamos un poco de lo que es lo que podríamos decir el objeto ciudad al sujeto, ¿no?, a las personas. Bueno, ¿cómo viven? ¿Cómo sí. experimentan? ¿Qué sienten las personas en las ciudades? Y bueno, eso es poner el foco, ¿no?, en esta escala humana de la ciudad.
¿Y notás preocupación luego de las personas, organismos, instituciones que tienen incidencia al menos en estas cuestiones?
Yo creo que de a poco el tema está cada vez más en la agenda. Creo que en este plano, más desde lo social, desde la concientización, digo, hay todavía un largo camino por hacer. Pero bueno, el libro también viene un poco a instalar el tema en la agenda, y con un espíritu muy propositivo, ¿no? No salimos a poner el dedo en la llaga de todo lo que está mal en las ciudades, sino por el contrario, a decir, mirá lo que están haciendo otras ciudades, qué se podría hacer en el espacio público, qué se podría hacer en la movilidad, cómo las tecnologías nos pueden ayudar a esto. Entonces, con el espíritu, ¿no?, de construir y aportar.
Uh-huh. Y esto se articula con tu experiencia en las ciudades inteligentes, en las Smart Cities. Sos una experta a nivel global en innovación urbana, en la aplicación de tecnología, y yo me estoy ingresando en ese mundo. Estuve hace poco en Santiago del Estero invitado para dar una charla sobre inteligencia artificial ahí, y verdaderamente me sorprendí con el desarrollo que hay, con el desarrollo del concepto de ciudades inteligentes, y esta idea de que las ciudades que habitamos son ciudades a veces fundadas hace cientos de años y que han sido producto de capas y capas de urbanismo, de ideas que se van acumulando, ¿no? Y me gustaría que compartieras con la audiencia de nuestro programa cómo es ese concepto de ciudades inteligentes, qué es, cuál es el desafío que tenemos por delante y cómo la tecnología puede ayudar a llegar a ese objetivo.
Mira, a mí me parece fundamental, ¿no?, cuando hablamos de ciudades inteligentes, el ser conscientes de que hoy la ciudad dejó de ser un entramado físico y pasó a ser este mix entre lo que pasa físicamente a nivel infraestructura física en la ciudad, pero con un montón de interacciones en lo digital y en lo virtual. Entonces creo que, digamos, esto traspasa lo que es el urbanismo clásico, que pensó en los edificios, en qué, y ahora tenemos que pensar en qué pasa entre cómo nos movemos en la ciudad física y todas estos flujos de redes que también impactan en la ciudad. Michael Batty, por ejemplo, es como el capo, el crack en todos estos temas, y él justamente habla de esta cuestión. Y entonces es entender cómo la tecnología es esta herramienta, este medio para mejorar la calidad de vida o los servicios públicos, ¿no?, de las personas, entendiendo estos entramados en estos dos planos, lo físico y lo digital. Y digo, para ponerlo como un ejemplo muy concreto para quienes nos estén escuchando, digo, hoy, por ejemplo, uno compra algo por cualquier plataforma de e-commerce, ¿no? Y entonces hoy uno tiene una huella digital, hace sus transacciones digitalmente, y quizás ese producto después te llega físicamente a tu casa. Entonces estamos todo el tiempo, ¿no?, interactuando en estas dos escalas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo está interviniendo la tecnología? Concretamente, ¿qué cosas ves que la tecnología está cambiando en el modo de habitar las ciudades?
Bueno, yo creo que la tecnología es hoy una herramienta fundamental para tomadores de decisiones, no solo en lo que es la planificación urbana, que quizás tradicionalmente se hizo mucho hincapié ahí, de decir, bueno, cómo tomar los datos para planificar las ciudades, sino en la gestión, ¿no? En ese día a día, en cómo poder personalizar un servicio, cómo entender lo que el ciudadano quiere. Entonces, ahí es donde vemos hoy que hay un gran foco, y por eso a mí en algún punto me gusta resumirlo en decir, bueno, la ciudad es hoy una ciudad que puede estar al servicio de la persona, ¿no? Una ciudad híbrida es como una ciudad a demanda, donde, digamos, con todos los datos se podría tener esta capacidad, ¿no?, de poder esto personalizar, entender qué pasa, cuándo es necesario, por ejemplo, no sé, recolectar los residuos, con sensorización, con IoT, con domótica. Digo, hoy las herramientas digitales nos permiten tener una foto real y en tiempo real de lo que está pasando, y en base a eso poder reaccionar.
Claro.
Si tuvieras que diagnosticar o decir, che, esto me parece que es urgente implementar, que no es tan difícil, que no hace falta tanto para llevar a cabo X política, ¿dónde ves lo más urgente por ahí? No sé, digo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo, conurbano bonaerense, que es un montón de gente, a veces los horarios picos son un quilombo, transporte público también, ¿qué notas vos en ese recorrido? Imagino que sí. Vas viendo todo el tiempo.
Sí, yo creo que lo que tiene que ver con gestión de residuos, lo que tiene que ver con seguridad en Latinoamérica, sin dudas, son temas claves. Yo, bueno, vivo en Sao Paulo, en Brasil, y todas las tecnologías alrededor de temas de seguridad ciudadana por el contexto, digamos, evolucionaron muy rápido y la adopción fue muy rápida. Pero más allá de, digamos, de los ejes temáticos, porque digo, acá una ciudad puede decir, bueno, para mí la prioridad es la gestión de residuos, otra podrá decir, para mí es la movilidad, más o menos estamos hablando siempre de cuestiones similares, pero hay un trasfondo que a mí siempre me parece muy, muy importante en todas las oportunidades que tengo de hablar con intendentes, con funcionarios públicos y demás, es en tener una visión clara y un norte hacia dónde ir, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto termina siendo realmente la base, porque hoy en este boom tecnológico que hay, claro, nos podemos como distraer con muchos gadgets tecnológicos y muchos dispositivos, el semáforo inteligente, la iluminación inteligente, bueno, no todo lo smart, pero bueno, entender qué visión hay por detrás y entonces decir, yo tengo una estrategia, bueno, voy a incorporar tecnologías y todas estas iniciativas o proyectos que se correspondan con una visión y con la bandera que la ciudad en algún punto quiera levantar, porque hoy también hay que ser realistas de que los desafíos urbanos son muchos y a veces no se puede ir por todo y hay que saber priorizar. Y bueno, para esto es necesario tener una planificación estratégica. Digo, las ciudades hoy que son más reconocidas internacionalmente en tener buenas prácticas de Smart Cities o reconocidas por los premios que han ganado y demás, vemos por detrás que tienen en común una estrategia en el mediano o largo plazo de Smart Cities. Entonces, si no, terminan siendo como todas piezas, ¿no?
Y pensaba, Lu, que tal vez establecer un nuevo contrato con la sociedad, ¿no? Un nuevo contrato total, en términos de lo que uno podría llamar ciudadanía digital. ¿Cómo ves eso?
Totalmente, y yo creo que eso, digamos, se corresponde con esto que te mencionaba, ¿no? De cómo entender este contexto en el que estamos viviendo, en este entramado entre lo físico, entre lo digital, que lo digital, digamos, está cada vez más dentro está, digamos, traspoló a nuestro día a día. Entonces creo que, sin dudas, ese es el gran tema, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la gobernanza, cómo se trabaja y se manejan los datos, uh-huh. Cómo se usan, creo que bueno, viene mucho también en ese sentido.
En épocas de mundial, las tablas de posiciones son súper atractivas. Contanos cuáles son las ciudades del mundo que hacen punta en este sentido, las que rankean adelante.
Bueno, hoy hay muchas ciudades asiáticas que vale la pena mirar en este tema. Shenzhen es una de ellas y de hecho el año pasado fue elegida una de las ciudades más inteligentes del mundo en el Smart City Expo World Congress, que es el evento más relevante sobre ciudades inteligentes del mundo. En nuestra región, en Latinoamérica, Curitiba, uh-huh, es una ciudad que también se destaca mucho en este sentido.
Pero ya antes de la era digital.
Exactamente.
Tiene un urbanismo, Niemeyer y todo lo que dejó en esa ciudad, ya hay una idea en el transporte. Yo tuve la oportunidad de visitar Curitiba y es verdaderamente impactante.
Sí, la verdad es que sí, y creo que lo interesante es cómo supieron, digamos, toda esa identidad vinculada a la sostenibilidad, a la planificación urbana, la supieron como aggiornar, ¿no? A, bueno, el manejo de datos con el hipervisor urbano, donde supieron trabajar una estrategia y un branding también, uh-huh, de Smart Cities. Y digo branding en el buen sentido, ¿no? Porque hoy las ciudades también necesitan, digamos, tener una marca ciudad, destacarse en el mapa global y todo lo que tiene que ver con el uso de datos, con, bueno, cómo se muestra la ciudad puertas afuera, también es importante en términos de cooperación internacional y reconocimiento y visibilidad y proyección internacional.
Ahora, Lu, vos hablabas recién de los datos. ¿Qué pasa con esos datos? Viste que generalmente hay un sector que dice, no, bueno, pero nuestros datos y la privacidad y la vigilancia masiva. Bueno, ahora hablando del mundial también, que hay 80.000 cámaras, aplicaciones, perros, robots. ¿Dónde quedan?
Nos anulan los goles. pierde la emoción.
La puntita del botín. ¿Dónde quedan los datos ahí? ¿Qué rol juegan? ¿Qué se puede hacer con eso?
Bueno, esa es una discusión muy grande, ¿no? Dentro de lo que es la agenda de Smart Cities, la protección, la privacidad, todo lo que tiene que ver con la gobernanza, y por eso, digo, acá se necesitan también reglas claras, en el sentido de decir, bueno, vamos a recopilar datos, tenemos cada vez más fuentes tecnológicas en la ciudad que están monitoreando lo que pasa, desde, digamos, lo que hacemos las personas, cómo se mueve la movilidad, ¿no? Entonces, es importante ahí tener reglas claras, y creo que vuelvo a lo que decía Claudio, ¿no? Este nuevo contrato social, quizás sea muchas grandes empresas tecnológicas, aceptamos términos y condiciones sin ver, y bueno, ¿y qué pasa, no? Con todo, digamos, este otro mundo, pero que también tiene que ver con bueno, cómo ponerlo a disposición del bien común. Yo me acuerdo, bueno, viví en varios países en estos últimos 10 años.
Tu biografía dice 7.
Sí, exactamente.
Tenés una mudadora.
Sí, sí, sí. Pero bueno, me acuerdo cuando viví en el Reino Unido, concretamente en Londres, que estaba muy en discusión este tema, porque en su momento, bueno, Londres fue de las ciudades que más cámaras tenía en la vía pública, ¿no? Y me acuerdo que hubo una discusión muy grande, porque en un momento mataron a una persona y se pudo hacer como toda el recorte de lo que había pasado por todas las videocámaras que había adentro y afuera de los colectivos, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que ahí también como que cambió un poco la discusión, como que, digamos, este tipo de acontecimientos no son tampoco tan frecuentes allá, entonces como que tomó mucha repercusión. Y entonces fue como ver, bueno, este otro lado, ¿no? Uh-huh. De lo que las tecnologías permiten.
Ahora bien, vos decías luego, aceptamos términos y condiciones sin leer. Habría que estudiarlo, ¿no? Pero desde el sentido común uno piensa o imagina que si uno acepta sin leer, cuando a vos te aseguran que puedes estar más seguro, que todo puede mejorar en pos de unos datos, yo aceptaría.
Yo también.
Yo, Nicolás Retamar, aceptaría. Incluso siempre hablamos con Claudio el caso de China y esa fábrica, ese extractivismo petrolero, pero con datos, donde básicamente, bueno, vos hablabas de una de las ciudades chinas que es como tope de gama, por decirlo de alguna manera, en ciudades inteligentes. ¿Y qué rol juegan esos datos?
Exacto, por eso creo que, digamos, tener claro, el nuevo contexto en el que estamos viviendo, digamos, es como el primer paso. Después esto de decir, bueno, ¿cuál es ese nuevo contrato social que tenemos que repensar o debatir? Y creo que, bueno, y también ver los pros y los contras, pero por sobre todo también empezar a discutir cuáles son las reglas que van a conllevar, ¿no?, todo esto, y obviamente cuáles son los límites, ¿no?
Vos sabés que decía, estuve hace poquito en mayo en Santiago del Estero en una reunión de Smart Cities. Santiago del Estero es todos los años sede de reunión de Smart Cities, de ciudades inteligentes acá en la Argentina, ¿no? De algún modo patrocinada, acompañado por Smart City de Barcelona, digamos, que es la que los habilita de algún modo. Me llamó la atención la cantidad de funcionarios públicos, sobre todo en nivel intendencias, ¿no? Uh-huh. Es lógico porque, bueno, las intendencias son las ciudades, obviamente que las gobernaciones también están interesadas, pero por ahí en otro tipo de sistemas, pero las ciudades están como muy muy enganchadas con esto, sobre todo los funcionarios más jóvenes.
Estamos en un muy buen momento, me animo a decir. Yo hace muchos años que vengo trabajando en lo que es el concepto de Smart Cities, en llevar a la práctica esta visión de ciudad inteligente. Y si ustedes me preguntan, hace 5, 8 años atrás, había que empezar unos pasos atrás explicándole a un intendente qué era hablar de Smart Cities, qué proyectos se podían hacer, cómo la tecnología los podía ayudar a tomar mejores decisiones. Hoy ya ese estadio, digamos, se superó, y la buena noticia es que los intendentes quieren tener este tema en su agenda. Hay cada vez más municipios que, por ejemplo, tienen, no sé, en sus áreas, de las secretarías, por ejemplo, de modernización o de desarrollo urbano, tienen especialistas en datos, empiezan a darle más importancia a, o tienen subsecretarías de ciudades de inteligencia artificial hoy. Uh-huh. Entonces creo que empieza también a institucionalizarse más el asunto. Este tipo de eventos que vos mencionabas creo que ayudan también mucho.
Sí, claro.
No solo poner el tema en la agenda, sino también son eventos que tienen una exposición muy grande, entonces donde se puede ir a ver concretamente qué se puede hacer. El semáforo inteligente, el alumbrado público, el sensor que te detecta tal cosa. Es decir, cómo llevar a la práctica el concepto, ¿no?, de Smart City.
Es que creo, vos lo tenés mucho más claro, lo hago como afirmación, pero también como pregunta. Hace 5 u 8 años los intendentes iban y compraban cámaras de seguridad. Y hoy las cámaras ya no son solo de seguridad. Los centros de monitoreo de seguridad ahora ya son centros de monitoreo que sirven también para el tránsito, exacto, para la recolección de residuos, para detección de distintas anomalías, y eso es conceptualmente está cambiando.
Tal cual, terminan siendo, digamos, pasamos de lo que es el centro de monitoreo solo para un eje, tipo movilidad o cuestiones ambientales y demás, a ser centros integrales. Y esto nos habla también de la evolución de la tecnología. Hoy la tecnología, digamos, y con el uso de inteligencia artificial y demás, puede detectar otras cuestiones, puede hacer predicciones, simulaciones. Entonces esto cambia un poco las reglas del juego, y creo que también en estos últimos años hemos visto no solo una mayor adopción, quizás también menos miedo de los funcionarios a animarse, a probar, a testear cosas, y también en algún punto una ciudadanía que termina exigiendo, ¿no?, mejores servicios, servicios más ágiles, más eficientes, más transparentes, y bueno, la tecnología viene a ayudar en ese sentido.
Ariel Suharchuk, el intendente de Escobar, que es un fanático de la tecnología y bueno, ahora también es presidente del Consejo Provincial de la Economía y el Conocimiento, habla mucho de un concepto que es la IACracia.
Me encanta.
La IACracia, sí. O sea, la IACracia que viene a reemplazar a la burocracia.
Sí.
Y yo lo que le digo cuando charlo con él es que me parece fantástico y que no hay nada más humano que resolverle problemas a la gente. Entonces parece que la gestión se deshumaniza porque entra la tecnología, pero insisto, no hay nada más humano que resolverle un problema a otro.
Sí, por eso es como poner la tecnología al servicio, ¿no?, de las personas y entender las necesidades, ¿no? Porque creo que también hay un riesgo grande hoy al hablar de tecnologías, y que a mí muchas veces me pasa, donde viene un intendente y dice, ay, quiero aplicar un chatbot o quiero implementar tal cosa porque es como lo que está de moda, y quizás ahí el enfoque, ¿no?, está mal, en el sentido de decir, bueno, no, veamos primero cuál es la necesidad del problema que hay que resolver, y después seguro habrá alguna tecnología que pueda venir, ¿no?, a resolver esa cuestión, pero creo que es no perder el foco, bueno, en la necesidad, la demanda ciudadana.
Lu, acá el debate por el gemelo digital entró por el lado equivocado, entró por la política, entonces todo lo que parece que, digamos, cuando hablamos de gemelo digital, muchos dicen, no, esto es Peter Thiel y el extractivismo de datos, la vigilancia masiva, pero el concepto de gemelo digital, que se aplica muchísimo en las ciudades inteligentes, es muy, pero muy interesante. Contanos experiencias de este tipo que podamos destacar.
Bueno, lo que es, digamos, el mundo de ciudades inteligentes, hoy una de las grandes tendencias es, sin dudas, el tener gemelos digitales, que, bueno, para quienes nos estén escuchando, son estas réplicas virtuales o digitales de una ciudad o de parte de una ciudad. Porque digo, por ejemplo, pensando Londres. Londres tiene su gemelo digital de lo que es el sistema de transporte público. Entonces te permite desde saber cuándo hay que hacer mantenimiento a un tren, desde saber cuál es, digamos, la calidad del aire, si están funcionando o cuál es el flujo de gente. Entonces, es sin duda es una herramienta muy valiosa hoy y que se está aplicando en muchísimas vertientes, desde eficiencia energética, en cuestiones de movilidad, todo lo que es entender, digamos, para qué lado va creciendo la ciudad, cómo se dan, por ejemplo, permisos. Entonces, digo, más allá de la discusión que pueda haber, es, digamos, algo que se está implementando mucho. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto interesante de, digamos, la construcción de un gemelo digital para hacer todo lo que es el digamos, el seguimiento y el acompañamiento, por ejemplo, de una maratón en Madrid, y entonces es poder decir, bueno, ¿cómo gestiono mejor un acontecimiento que hay? Desde saber dónde tienen que estar las ambulancias, cuál es el, digamos, el ritmo de las personas que iban corriendo, entonces dónde se necesitaba más soporte. Entonces tiene muchas aplicaciones desde esto, desde pensar en términos de planificación a grosso modo, pero también en ir en intervenciones concretas de cosas que pasan en la ciudad.
¿Y cómo fue esa maratón? Quiero saber qué pasó en relación a experiencias anteriores donde no hubo gemelo digital.
Bueno, justamente el poder esto planificar mucho mejor esos servicios que tiene que brindar la ciudad en un acontecimiento que quizás sale, ¿no?, de lo que es frecuente en un día normal de la ciudad. Entonces poder realmente hacer una mejor gestión de todos esos servicios.
Lu,